El Club de las 5. Carlas Lamelo.
¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 5 de la mañana. Son las 4 en Canarias. Ya es 21 de enero. Eso quiere decir que quedan 344 días para acabar 2022 y solo 192 para el 1 de agosto, por si a usted le interesa el dato. Hoy va a salir el sol a las 8:16 en Alcoy, en Alicante, a las 8:34 en Boadilla del Monte, en Madrid, y a las 8:44 en Zamora. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... Les habremos contado que la OTAN se moviliza en respuesta a la presión de Rusia. Juan Carlos Vélez, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
España ya ha anunciado el envío de aviones a Bulgaria y de barcos al Mar Negro.
Sí, porque verás hoy en la prensa, como habrás visto seguramente ayer en televisión, seguirás viendo hoy a lo largo del día, imágenes de satélite que dan muestra del despliegue ciertamente ordenado y ciertamente importante de tropas rusas en varios lugares cercanos a la frontera con Ucrania. Se ven barracones, vehículos militares perfectamente ordenados en línea y armamento pesado. Hoy estamos muy pendientes, vamos a estar muy pendientes de la reunión en Ginebra, Suiza, territorio neutral, donde los haya, de los ministros exteriores de Estados Unidos y de Rusia, de Antony Blinken y de Sergei Lavrov. Y la esperanza tanto de la OTAN como de la Unión Europea es que la negociación política prospere, que ello evite una escalada todavía mayor de las tensiones que pueda acabar en un conflicto armado en Europa, en una guerra en Ucrania que, como bien lo definía ayer Ignacio Varela en Más de Uno, es un país que Rusia ve como su patio trasero y donde no quiere que entre particularmente Estados Unidos y la Alianza Atlántica. Brevemente te recuerdo que toda esta tensión en aumento en esta región viene de la movilización masiva de tropas, más de 100.000 por parte de Rusia cerca de la frontera. La Unión Europea, Estados Unidos y la OTAN acusan a Rusia de hostigar, de acosar a sus países vecinos, a los que considera, digamos, dentro de su órbita de influencia, y que lo que alega la inteligencia estadounidense es que Rusia planea invadir Ucrania, visto ese enorme despliegue militar. Confusa declaración ayer del presidente Joe Biden de Estados Unidos, porque parecía diferenciar entre lo que sería una pequeña incursión armada y una invasión en toda regla. Bueno, en cualquier caso, es una violación de la soberanía de un país que es soberano de su propio territorio, como es Ucrania. Por eso digo lo de declaración confusa. ¿Qué es lo que alega Rusia? Pues que no hay que temer de nada de ello, y lo que sí exige es que la OTAN no le abra la puerta a Ucrania para que entre a formar parte de la alianza militar, de la que, por cierto, también nosotros participamos de ella. Precisamente ese compromiso de España con la alianza es lo que manifestó ayer la ministra de Defensa, Margarita Robles. Con la estrategia de la OTAN y con las operaciones que considera oportunas en respuesta del despliegue militar que está ejerciendo Rusia. Ya existe, por ejemplo, un contingente permanente de soldados españoles en las provincias bálticas, en Lituania, con 350 efectivos que forman parte de un batallón multinacional. Tenemos cazas que participan habitualmente en labores de vigilancia y de policía aérea de esa región del mar Báltico, para evitar precisamente incursiones en aves rusas, que son bastante habituales incluso en latitudes inferiores, incluso muy cerca de nuestra península, ¿no? Esto es el resultado de aquello que se llamó Plan de Acción Inmediata, el Readiness Action Plan, que se acordó en la cumbre de la OTAN en Gales en 2014, justo después de la anexión por parte de Rusia de la provincia de la península de Crimea, algo que la OTAN calificó de inaceptable y que desde luego no iba a reconocer ningún tipo de soberanía rusa sobre ese territorio de Ucrania. Lo que ayer explicó la ministra Robles es que, caso de agotar la vía diplomática, que es lo que se espera, de las sanciones económicas, que es la única vía en realidad que puede ejercer la Unión Europea, si la OTAN incrementara su presencia en la región, España, como miembro de la alianza, dispondrá de los medios que le corresponde aportar. Por ejemplo, se adelanta la semana que viene el envío de 2 buques de guerra al Mar Negro y podría, si así se requiere, enviarse también o desplegar una serie de cazas en una base en Bulgaria, más cerca de esa región. El asunto, te puedes imaginar, abre otro frente como si no hubiera bastantes ya en el gobierno de coalición, porque Podemos culpa a la OTAN, no a Rusia, sino a la OTAN, de la crisis en la frontera de Ucrania, por ello se pronuncia en contra del despliegue militar. Por ejemplo, Enrique Santiago, secretario de Estado número 2 de la ministra Ione Belarra, secretario general del Partido Comunista también, dice que empujar la OTAN hasta Rusia es un grave error para Europa que amenaza la paz y que es estratégicamente torpe. No es el único, porque por ejemplo también el diputado Gerardo Pisarello sostiene que es hacer seguidismo de la política belicista de Estados Unidos. Y eso que no hay un presidente republicano esta vez en la Casa Blanca, sino uno demócrata. Incluso Pablo Iglesias ha aparecido en Twitter para decir que la parte socialista del gobierno del que él un día, hace mucho o hace poco, según que lo mire, formó parte, que sería muy torpe.
Hace poco, ¿no?
Bueno,
sí. Escala temporal, vamos, va todo muy rápido, pero tampoco.
Según una que le pregunte.
Claro, tampoco sabemos cuánto lo echa de menos, pero.
Pues dice que la parte socialista del gobierno sería muy torpe si se enfrentase a todos los socios. Y le acusa de montar el partido de la guerra con el PP. Dice que el furor pro-USA acabó con Aznar, resucitando aquel no a la guerra. Entonces, podemos ver cómo en este asunto Podemos está en la tesis de Rusia, de que Ucrania es, por su condición geográfica, geoestratégica, si se quiere, al ser un país limítrofe con Rusia, pues que no debe formar parte de la OTAN, porque entiende Podemos que sería una provocación. La postura de la ministra de Defensa, y así lo subrayó ayer, es que todo país es libre de solicitar su ingreso en la Alianza Atlántica. Ningún otro país puede acosarle con tropas en la frontera por ello. Y además, en este asunto, el líder de la oposición, Pablo Casado, en esto va con el presidente del gobierno, a quien ofrece todo su respaldo en las operaciones que se llevan a cabo en el marco de la OTAN.
Y ahora ya un tema más doméstico. El Tribunal Supremo ha rechazado los recursos contra los indultos a los presos del procés.
Sí, el Tribunal considera que los recurrentes... Entre los recurrentes están varios partidos políticos, como Vox, como el Partido Popular y como Ciudadanos. También hay algunas asociaciones de lo que se conoce como sociedad civil. Bueno, el tribunal considera que carecen de legitimidad, de los requisitos para iniciar un proceso de impugnación, para impugnar el perdón que concedió el gobierno a los 9 dirigentes independentistas que estaban cumpliendo su condena por los delitos de sedición, de malversación y de desobediencia. No ha sido una decisión unánime, ha habido división. 3 magistrados de la sala sí han respaldado esta decisión, otros 2 se han opuesto, pero, y por tanto por mayoría, el Supremo decide que no tienen legitimidad y por tanto atiende al criterio que sostenía la abogacía del Estado. En total se presentaron 63 recursos, pero claro, al entender el tribunal que no existe legitimación, que digamos es el primer asunto que hay que determinar antes de avanzar en el proceso, ni siquiera se ha debatido después el fondo de esos recursos. El tribunal no ha entrado al fondo de esos recursos, así que algunos de los recurrentes lo que han anunciado ya es que seguirán intentándolo, esta vez por la vía de acudir al Tribunal Constitucional.
Juan Carlos Vélez, que tengas un feliz fin de semana. Luego
igualmente,
te escucho.
Cuídate igualmente mucho. A todo el club.
Hasta luego.
Chao.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero. Carlas Lamelo.
Y el paso de un frente frío durante el fin de semana dejará temperaturas aún más gélidas en un buen número de comunidades, además de un aumento de la inestabilidad en el norte peninsular con copiosas lluvias en el Cantábrico Oriental y nevadas en los Pirineos, pero de momento sin rastro de una segunda Filomena. La previsión para hoy viernes nos la trae Juanma Romero. Buenos días.
Hola, Carlas. Buenos días. Bueno, pues este viernes amanece con cielos cubiertos en el Cantábrico, también hacia el Mediterráneo, en puntos de Valencia y sobre todo en la costa de Cataluña y en Baleares. En la zona de Cantábrico, también en Pirineos, en el Pirineo de Navarra, el Pirineo también de Aragón, puede incluso llover de forma débil en estas primeras horas del día en forma de nieve, por debajo de los 700 metros, pero en cualquier caso será poca cosa. También vamos a tener nubes en el estrecho y en puntos de montaña del sureste, y un día más los cielos van a estar cubiertos en Canarias, en este viernes con calima en las islas occidentales del archipiélago y con lluvias intermitentes a lo largo del día. No esperamos grandes cantidades de agua acumulada, pero sí que irá lloviendo de forma débil y, como os digo, de forma también intermitente. Bueno, en el resto del país va a hacer sol, mucho sol. We'll be right back. mucho sol y mucho frío, igual que estos últimos días, para que os hagáis a la idea. Hoy viernes esperamos máximas de tan solo 3 grados en Burgos, 9 en Lugo, 6 en Logroño, 4 en Pamplona, 5 en Vitoria, 9 grados en Zaragoza, 10 en Madrid, 12 en Barcelona en las horas centrales del día, 14 en Badajoz, 15 en Málaga, 13 en Palma, 16 en Murcia, 14 en Valencia y 22 grados en Santa Cruz de Tenerife.
Aquí en Madruga, la radio le ayuda. El Club de las 5, Carlas Lamelo.
El Club de las 5 y 10, de las 4 y 10 en Canarias. Hola, David Cervelló, ¿cómo estás?
Muy buenos días.
¿A quién le vas a dar hoy especialmente los buenos días?
Pues vamos a empezar por Chen Kimai, alcalde de la ciudad taiwanesa de Kaohsiung.
Te digo una cosa, me lo pones en un test de actualidad y no, bueno, y no la paso, ¿eh?
No, porque me gusta no ir poniendo el foco en...
Pones cada día las cosas más difíciles.
Claro, estaba mirando a ver qué pasa en Kaohsiung, cómo está el tema. Y bueno, he visto...
En el Times de Kaohsiung Win, que es la prensa que leemos nosotros,
sí,
habitualmente.
Sí, sí, sí.
En el Herald del Kaohsiung
Win. Sí. No, hombre, es que a ver, hay que ver un poco de todo. Pues ha decidido concienciar de los peligros al volante, sobre todo si se conduce bajo los efectos del alcohol. Sí, bueno, en taiwanés es un poco diferente la versión, pero bueno, ha decidido condenar a los conductores para que vean con algo que vean que está cerca de la muerte, ¿no?
O sea, que igual, realmente es peligroso conducir bajo los efectos del alcohol.
Efectivamente, por lo tanto ha dicho, mira, voy a ponerles cerca de la muerte, en un sentido figurado, para que entiendan cuál es el riesgo. A partir de ahora, cualquier conductor multado por ir ebrio, los que en la escala de 0 a 10 den nivel Ernesto de Hanover en una boda, deberán realizar trabajos sociales en una funeraria limpiando neveras para cadáveres, morgues y crematorios. ¿Qué te parece?
Me deja sin palabras.
Bueno, son servicios sociales. Lo que pasa es que un servicio social de estar ahí cerquita de gente pues que no ha vigilado, a lo mejor era de otra cosa, ¿eh? Ya están cumpliendo condena algunos de estos y durante 4 horas pues dejaron las instalaciones limpísimas, ¿eh? O sea, en ellos empezó a salir esa conciencia. Uno de ellos, en taiwanés, pero me lo han traducido.
¿Tú lo has traducido?
Bueno, sí. Dice, no me atrevo a volver a hacerlo. No sé si se refiere a limpiar, sí, o a conducir.
Si funciona, oye.
Sí, dice, limpié la puerta del congelador y me di cuenta de que podía haber cadáveres humanos dentro. Dijo uno de los acusados, quizá el más listo de la clase. A ver, ¿qué van a tener dentro? ¿Helados con nueces de macadamia? Pues claro, evidentemente que podría haber humanos dentro. Nunca había estado tan cerca de la muerte y me pareció inquietante. Realmente tengo que tener cuidado al conducir en el futuro y no debo beber y conducir en la carretera, dijo otro. Que bueno, beber y conducir este ya confiera. Bueno, este es el que hacía las redacciones más largas en el cole cuando era pequeño. Bueno, parece que la medida, oye, funciona.
Esta es una medida en Taiwán para luchar contra los accidentes de tráfico, sobre todo contra las imprudencias. Pero Cervelló, también nos hablas de una profesión de futuro.
Claro, hay que ir mirando, porque a ver qué es lo que es trending, lo que son opciones de futuro.
¿De qué podemos trabajar tú y yo, que solo sabemos hablar, que tampoco?
Bueno, pues si
tampoco es nada especial.
Si se nos diera bien la moda, la confección. Pues una modista japonesa.
Bueno, a mí las monjas me enseñaron a poner botones. Bueno, es de lo más útil.
¿Cuánta gente ha empezado de botones y luego ha ido creciendo, no? Bueno, en este caso,
yo a coser botones.
A coser.
Coserlos a la camisa, por ejemplo.
Bueno, aquí en este caso, esta modista crea vestidos de gala para robots de compañía y ojo que cuestan cada uno de ellos más de 500 euros.
Ahí tú ya le has visto el negocio.
Sí. Los vestidos, no los robots, ¿eh? No. O sea, lo que cuesta
500
esto...
500 euros por vestir a su robot.
Sí. Es Yumi...
Bien lo merecen, ¿no?
Sí. Es Yumi Katsura. Viste autómatas para ocasiones especiales, bodas, aniversarios, que no sé si es bodas tuyas o de los robots, que eso ya me empieza a preocupar. Atención, ¿eh? Que no es coña. Que lo digo yo porque no es coña. Lobot, que es como se llama esta empresa de robots, que no es un gag, no es que digan, ah, es que robot en chino es Lobot. No, es que se llama Lobot. Han creado robots emocionales. Los distribuye la compañía Groove Equix y los han lanzado, bueno, pues están funcionando mucho en Japón, que les gustan estas cosas, y ahora pues tienen esa línea propia de vestidos que les sirve pues para eso, para momentos especiales. Estas pequeñas prendas que ha diseñado incluyen motivos florales, perlas y pajaritas negras. No entiendo muy bien por qué les gusta esto a los robots.
Bueno,
pero bueno,
si para una boda, pues
ya,
pajarita
vale.
negra es un
pajarita
muy
negra,
elegante.
Sí, sí, sí.
Bueno,
sí.
Para una boda no sé si se tiene que llevar pajarita negra, creo que no. Pero si vas a los Oscar, por ejemplo...
Ya, pero volvemos al tema de siempre. ¿Cuánto se paga por cubierto en caso de robot? Porque esta gente come...
Le ponen para cargarse.
No tiene que hacer regalo, ¿eh? Bueno,
pues... Pero tiene que ir bien vestido.
Ah, eso sí.
Eso es verle el negocio. Lo más gracioso de todo, son 500 euros y los robots que he visto yo en el vídeo que me has pasado...
Sí.
Son del tamaño, pues, de una muñeca, por ejemplo, de famosa.
Sí, sí, sí.
Es decir, que no son robots a escala humana.
No, porque baratos
tampoco. Con lo cual, el metro cuadrado vestidito te sale más, pero están más rentable.
Está en proporción. Los vestidos son unos 500 euros, los robots están cerca de los 3.000 euros cada robot. Pero atención, que aquí me ha gustado mucho el tema. No es que solo te valga 3.000, sino que estos robots, o robots, tienen un coste mensual de mantenimiento de unos 130-140 euros al mes. Claro, como dicen que empatizan con tus emociones, pues mira, es un dinero que te estás ahorrando en ir de copas con tus amigos. Porque en lugar de explicarles, pues, oye, ¿qué me ha pasado esto? ¿Qué me ha pasado lo otro? Se lo explicas al robot y te sale muy económico.
¿Tú crees que es lo mismo?
Hombre, sí, porque empatizan. Al final, los amigos, ¿para qué estamos? Para empatizar. Pues te empatizan. En época de pandemia está muy difícil salir y tomar copas.
Luego le cuento mis problemas a la cafetera de la redacción.
Por supuestísimo.
Es lo más parecido a un robot que tenemos
y
por
me
aquí.
Escucha y yo le digo, hoy necesito... Y dice, ¿qué te pongo? Y yo le digo, hoy necesito algo más cargado. Y me saca la misma cápsula de siempre. Pero bueno, yo a mí me hace la ilusión de que me prepare un café especial para ese momento que tengo. Mucha atención, porque estos robots tienen una temperatura de superficie similar a la del ser humano y, atención, son sensibles al tacto. Esto me da mucho miedo. ¿Cómo puede terminar evolucionando?
El Club de las 5. Participa en el Club de las 5. 676-760908. 676-760908.
Pasamos a la actualidad deportiva en el Club de las 5. Badosa está a punto de galar su partido en el Open de Australia. La actualidad se la vamos a ir contando a lo largo de todo el programa, pero hay más información deportiva que nos trae Edu Pidal. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Carlos, buenos días. Eso en Australia. Y en fútbol, ayer vivimos dos emocionantes eliminatorias en los octavos de final de la Copa del Rey. El último en terminar, pasada ya la medianoche, fue el que enfrentó en San Mamés al Athletic y al Barça. El Athletic se impuso 3-2 en la prórroga, después de adelantarse tres veces en el marcador. El Barça siempre a remolque, inferior ayer en San Mamés frente a los Leones. Xavi Hernández.
El punto positivo es que hemos luchado hasta el final, que hemos conseguido el empate in extremis y que hemos jugado una prórroga, pero ahí no nos hemos impuesto, ¿no? Y en muchos momentos el Atleti nos ha ganado por intensidad.
Antes el Real Madrid se clasificó también en la prórroga en Elche. Ganó 1-2 con goles de Isco y Hazard, todos los goles en el tiempo extra, porque los 90 minutos acabaron con 0-0. Real Madrid y Atleti Club estarán en el bombo para el sorteo de cuartos de final, junto a Betis, Valencia, Cádiz, Rayo Vallecano y Mallorca. Y se jugó un partido ayer en Primera División, lo ganó el Getafe. Getafe 4, Granada 2.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero, Carlas Lamelo.
Hoy en OndaCero.es nos cuentan que la incidencia acumulada vuelve a descender por tercer día consecutivo, lo que se consolida con una tendencia que da esperanza a un cambio de escenario, aunque debe mantenerse, como siempre, la prudencia. La tasa de positividad se sitúa en 38,63%, mejor que el día anterior, pero lejos del 5, que sería el umbral que sitúa la OMS para considerar controlada la propagación del virus en cualquier territorio. En la web también le resuelven algunas dudas de las más frecuentes frente a la pandemia, por ejemplo, si son seguras las vacunas para las mujeres embarazadas. Bien, la Agencia Europea del Medicamento ha actualizado el protocolo y recomienda la vacunación a las mujeres gestantes para evitar contagiarse de un COVID grave. Otra pregunta que le resuelven en OndaCero.es, si podemos o no vacunarnos si somos positivos en coronavirus. Desde el Ministerio de Sanidad confirman que una persona que haya dado positivo en coronavirus y presente una sintomatología leve sí que puede vacunarse frente a la COVID porque no supone el hecho de vacunarse una contradicción. Pero desde los centros del control de enfermedades recomiendan esperar primero a superar la enfermedad y a cumplir la cuarentena completa antes de acudir a un centro de vacunación. En la web también se hacen eco de un informe científico internacional que constata que las infecciones resistentes a los antibióticos provocaron más muertes en 2019 que el SIDA o la malaria. Una de las principales causas es el abuso del uso de antibióticos sin control, tanto en humanos como en animales. Y la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha adelantado que pueden enviar un despliegue aéreo en Bulgaria y que en 3 o 4 días se mandará una fragata en plena tensión con Rusia por la situación en Ucrania, como les contábamos. Pero la postura frente a la crisis ucraniana no es unánime. Podemos rechaza el movimiento de tropas, varios de sus cuadros y líderes se desmarcan de lo que consideran seguidismo de los intereses americanos y de la OTAN. Puede leer todos los detalles en OndaCero.es. Y si quiere comprender mejor este conflicto, recupere a la carta del espacio El Orden Mundial, en Julián la Onda.
Efectivamente, la cosa no pinta bien. Yo insisto, y personal es mi opinión, pero personalmente creo que no se va a producir una invasión de Ucrania. Esto,
¿crees que no?
Me lo puedo comer tenemos, esta misma tarde.
Aquí, Fernando y yo, he de decir que tenemos sí, posiciones un poco enfrentadas. Y fíjate la incertidumbre que hay en torno a este tema,
Julia. Una bola de cristal dividida. Pero bueno, sí, en cualquier caso, es una situación que recuerda un poco a la época de la Guerra Fría, porque en Europa pues no se veía un punto de tensión así. No ya desde la Guerra Fría, quizás desde la Guerra de Yugoslavia, pero bueno, que han pasado ya varias décadas en cualquier caso. Por ejemplo, la ministra de Exteriores alemana ha ido hasta Moscú para dejar clara su postura, que Alemania se ha puesto ahí un poco de perfil y quiere seguir trabajando por la vía diplomática, que es un poco la posición que mantiene la Unión Europea en general. Es cierto que también el secretario de Exteriores de Estados Unidos está ahora mismo haciendo una gira por Europa, de hecho creo que hoy estaba en Berlín.
Y mañana se junta con Lavrov.
Claro, efectivamente está, bueno, de nuevo una ronda diplomática para ver un poco, medir cómo está la situación. Y en general, pues eso, países por ejemplo como Reino Unido, que son algo más no beligerantes, pero bueno, han tomado una posición más activa, pues estos días han estado ya mandando armas a Ucrania en varios vuelos militares para, en fin, un poco preparar a los militares ucranianos, sobre todo con armas antitanque, que son los carros de combate, los rusos, los que uno de sus principales bazas, pues para poder hacerles frente, ¿no? Entonces, ya digo, que se prevé que se envíe más personal. Y por un lado, Estados Unidos sigue con la posición que ha tenido hasta ahora, que es intentar que haya diálogo, pero también advirtiendo a Rusia de que si se pasa de la raya, lo va a pagar muy caro, porque la cosa es que tampoco se sabe bien qué va a hacer Estados Unidos, porque además ayer Biden decía que serían duros, pero que dependería de lo que hiciera Rusia.
Seguimos repasando lo que nos cuentan en OndaCero.es, por ejemplo, que el gobierno negocia con nacionalistas y ciudadanos, con nacionalistas y ciudadanos a la vez, para intentar aprobar la reforma laboral. El presidente de Aragón, Javier Lambán, estuvo ayer con Carlos Alsina en Más de Uno y defendió un acuerdo que sea centrado.
Se siente más cómodo si esto de la reforma laboral, que está ahora pendiente de negociación parlamentaria, si la reforma laboral la saca adelante el gobierno negociando y sacando un acuerdo con Ciudadanos, que con Esquerra Republicana.
Mira, yo soy un socialdemócrata clásico que entiende que la gobernanza de los países hay que hacerlas con los liberales y con los conservadores moderados. Lo que pasa es que en España Ciudadanos tiene pocos diputados y dentro del Partido Popular hay pocos patriotas, con lo cual las gobernanzas hay que hacerlas recorriendo a fórmulas un tanto inverosímiles. En el caso concreto que usted me dice, creo sinceramente que el acuerdo de la reforma laboral tiene valor en sí mismo más por el hecho del acuerdo que por las modificaciones que hayan podido introducir la reforma laboral. Y cuando en España se consiguen acuerdos, habría que mimarlos, habría que cuidarlos, habría que enaltecerlos y habría que ponerlos como ejemplo, hasta el punto de que yo creo que en este momento la reforma laboral debería entrar en el Congreso de los Diputados y salir sin tocarle una coma con el acuerdo y el visto bueno de cualquier partido de este país que valore lo que significa simplemente eso, el acuerdo y el pacto.
Usted es un socialdemócrata clásico y el presidente Sánchez también.
Yo creo que el presidente Sánchez quiere ser un socialdemócrata clásico en un país en el que las condiciones condiciones para desarrollar los pactos que habitualmente desarrollan los socialdemócratas en Europa son bastante complicadas. Insisto que los liberales son pocos y los patriotas en el Partido Popular menos todavía.
Y el vicesecretario general de Ciudadanos, Edmundo Val, también estuvo con Alsina, donde condicionó su apoyo a la reforma laboral a que se mantenga tal y como está acordado con los agentes sociales, y alerta de las tentaciones que pueda tener el Ejecutivo de asumir las exigencias de independentistas, nacionalistas y abertzales.
Bueno, nosotros no tenemos fijado nuestro sentido de voto por una razón fundamental, porque todos sabemos, y lo dicen los medios y ellos también lo dicen, que Yolanda Díaz está tratando de convencer, está tratando de negociar con los socios del gobierno, con los que sostienen al gobierno, con PNV, con Bildu, con Esquerra, con Bloque, con el BNG, y esta mañana leo en el Confidencial que además también parece que se activa Adriana Lastra, ¿no?, en esta negociación. Recordará que Adriana Lastra fue la persona que firmó con Merche Aizpurua la derogación íntegra de la reforma laboral, negociando las prórrogas de los estados de alarma. Entonces, claro, si de esa primera negociación resulta cualquier tipo de concesión al soberanismo, de nuevo otra cesión de España frente y del gobierno de Sánchez frente a sus socios, pues será absolutamente imposible que cuenten con el voto de Ciudadanos. Le pongo, por ejemplo, pues esto que tanto se está hablando estos días sobre la primacía del convenio colectivo autonómico sobre el convenio colectivo nacional, troceando en primero en dos, pero finalmente me imagino que en 17, el mercado único laboral.
Y en la brújula con Juan Ramón Lucas, el jefe de la Oficina de Proyectos Europeos de la COE, explicaba cómo se están gestionando los fondos de la Unión, que deben transformar nuestra economía y contribuir a la recuperación tras la pandemia, una gestión que la COE encuentra bastante mejorable.
Los fondos llegan al gobierno central, de acuerdo al gobierno de España, por parte de Bruselas. Y a partir de ahí hay dos cuestiones que deben trabajarse en paralelo para que la ejecución sea razonable y esté acompasada a esa llegada de fondos. En primer lugar, una vez llegan los fondos al gobierno de España, lo importante es que, como la gestión está delegada y hay un 50% de fondos aproximadamente que por el reparto de competencias corresponde al sector autonómico, un 5% a las entidades locales y un 45% a los ministerios, hace falta que fluya la transferencia de fondos a todo el sector público para que pueda darse la segunda derivada. Y es que los dos instrumentos que permiten la llegada de fondos a la economía real puedan publicarse, que son, por un lado, convocatorias de subvenciones dirigidas a proyectos empresariales de todo tipo, y en segundo lugar, contratos públicos para que la administración pública pueda acometer nuevas infraestructuras, nuevos proyectos que tenga que ejecutar un privado. ¿Qué estamos viendo? Que de los fondos que llegan a España al gobierno central no están fluyendo como deberían hacia el resto de administraciones públicas.
Escuchar todas estas entrevistas completas en OndaCero.es y también en nuestra aplicación. En la web además le explican que un destacado diputado Tory ha acusado a Downing Street de orquestar una campaña de chantaje a los legisladores más críticos con Boris Johnson. Por el momento parece que 20 diputados conservadores quieren una moción de confianza contra el primer ministro, que recordemos es de su mismo partido. En OndaCero.es también leemos que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, descarta dimitir pese a ser investigada por un juez por presuntas irregularidades en subvenciones concedidas por el ayuntamiento. Y en nuestra web también pueden leer cuáles son las principales causas de divorcio en España. Según un informe de los abogados de familia, el desgaste, el alejamiento y la falta de comunicación, junto con el estrés del trabajo y de la crianza de los hijos, son las principales desavenencias que rompen una relación. El desenamoramiento lleva a menudo también a las infidelidades, aunque hay otras causas como las dificultades económicas, los estilos de vida completamente distintos entre los miembros de la pareja y la presencia excesiva de la familia política en las relaciones de pareja, que completan este ranking de causas de separación. Si entra usted en OndaCero.es, podrá revisar cada detalle de cada causa y ampliar esta lista que les acabamos de leer.
El Club de las 5.
Y esta hora, como es habitual, le ponemos una canción para salir a correr, para hacer un poco de deporte, aunque haga mucho frío. Si quiere puede pedirnos la suya en el 676-760908. 676-760908. Take me on.
El Club de las 5. Carlas Lamelo.
Y en 30 minutos empieza Más de Uno en Onda Cero con Carlos Alsina, hoy con la última hora sobre la tensión creciente en la frontera de Ucrania. Rubén Bartolomé, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Lamelo. Y sí, con esos movimientos militares, diplomáticos, también las advertencias de posibles sanciones económicas y comerciales, al final todo una manera de presionar a Putin por tres vías para que no acabe sucediendo lo que algunos dan por hecho que va a acabar sucediendo, es decir, que no haya invasión, porque ahora mismo el objetivo principal de la Unión Europea, de Estados Unidos, del Reino Unido, de la OTAN, es que Putin no acabe dando ese paso, y él amenazando y mostrando también su potencial militar, haciendo maniobras por todo el planeta, maniobras militares, uniéndose a China y a Irán en algunas de ellas para mostrar ese músculo militar que tiene. Y hoy reunión entre el ministro de Exteriores ruso y el ministro de Exteriores de Estados Unidos para ver, no si se puede solucionar, porque eso en esta reunión desde luego no podría pasar, dado cómo está ahora mismo la tensión internacional entre ambos países por todo lo que está sucediendo en la frontera con Ucrania, pero sí se puede aliviar un poco todo este asunto, dar más tiempo a la diplomacia para que trabaje, que es el objetivo principal. Para saber qué puede pasar en esta reunión, qué puede pasar en la frontera, cómo se mueve, cómo piensa el presidente ruso, la importancia de Ucrania para Rusia. Bueno, pues vamos a tener a las 8:30 aquí en Más de Uno a Pilar Bonet, periodista, analista internacional, que conoce como nadie todo lo relativo a la antigua URSS, también a todas las posiciones postsoviéticas. Ha vivido allí, ha trabajado allí durante más de 3 décadas y, como digo, nos va a desvelar algunas interioridades y todo lo que podría pasar a partir de las 8:30 en Más de Uno. Esto en cuanto al conflicto en la frontera, porque todo esto también se traslada y tiene una visión y un reflejo nacional, en la política nacional, en el gobierno, dentro del gobierno, porque claro, los movimientos que está haciendo la parte socialista, la ministra de Defensa, es España es país perteneciente a la OTAN, nosotros mostramos la disposición de seguir apoyando todo lo que se nos pida, porque somos uno de los aliados, uno de los miembros de la alianza, pero la otra parte, la parte morada del gobierno, pues está poniendo recelos a que España adelante el envío de una fragata a la zona, advierta que puede, si fuera necesario, enviar cazas, y Podemos está diciendo que de esto nada, que esto no se puede hacer, que es la OTAN la que está presionando a Rusia, la que puede acabar con la paz. Y con Pablo Iglesias hablando de Aznar, hablando del Estados Unidos belicista, metiendo más presión, intentando pues posicionarse como hace Unidas Podemos en este asunto, para que se noten un poco más los choques internos en el gobierno.
Cada uno tiene que buscar su ratito en el telediario, ¿no?
Rubén. Bueno, es una forma de verlo. Quizás esto va un poco más allá. Quizá va más allá. También las posiciones de Unidas Podemos son más que conocidas. Quizá un poco cambiaron o se modificaron levemente después de la elección de Joe Biden hace un año. Pero precisamente porque el que salía del gobierno de Estados Unidos, de la Casa Blanca, era Donald Trump, y por eso se le empezó a ver a Joe Biden como una persona totalmente diferente. Y ahora ya, pues un año después, ha pasado 365 días y ya pues de Donald Trump no nos acordamos. Y Estados Unidos vuelve a apostar, según Unidas Podemos, siempre por la guerra y ser el culpable de todos los males que pasan en el mundo.
Esto en cuanto a la actualidad, pero luego vais a contarnos un montón de cosas más, porque además hoy es viernes y yo sé que tenéis programón preparado.
Hombre, claro, mira, tenemos a partir de las 10, receta con David de Jorge, con Robin Food. Ojo a la receta, ¿eh?
A ver.
Risotto con salchichas al estilo Santiago Carrillo.
¿Al estilo Santiago Carrillo?
Efectivamente.
Un risotto comunista.
¡Ay! Madre mía, hoy todo va unido, ¿eh?
La guerra fría, estamos. Lo habéis buscado muy bien.
Y a partir de las 8.
Risotto soviético.
Mira, también esto te va a gustar, porque también puede ir unido, porque en la cultura todavía vamos a hablar de Shakespeare, de Macbeth, a propósito de la película de Joel Cohen, pero bueno, a lo mejor también alguien le puede buscar un parecido con lo que sucede dentro del gobierno.
Ah, bueno, pues
madre mía, qué maldad, si es que no se puede ser tan malo.
Bueno, a estas horas.
Ah, hasta ahora
se te perdona.
Ah, bueno, sí, a estas horas se puede, entonces no ya nada. No pasa nada.
Pues nada, que luego te escucho y que tengáis un feliz programa a todos.
Igual y muy buen fin, de semana a ti y a todos tus oyentes.
Igualmente, que vaya bien.
Hasta un abrazo, luego. Chao.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, madruga con el Club de las 5. Información y buen humor con Carlas Lamelo.
Y hoy es viernes y claro, se estrenan películas en los cines y de los que llegan a la cartelera este fin de semana, destaca El Callejón de las Almas Perdidas.
Pasen y vean uno de los misterios insondables del universo. ¿Es un hombre o una bestia? Esta criatura ha sido examinada por destacados científicos que la han...
Reparto de lujo para la nueva propuesta de Guillermo del Toro. Tenemos a Bradley Cooper, a Kate Blanchett, Rooney Mara, Toni Collette, William Defoe y Ron Perlman, por ejemplo. Un buscavidas, en este caso que es Bradley Cooper, pues se va a liar con una pitonisa para hacer una estafa a gente con mucho dinero. Es un remake de la película El Callejón de las Almas Perdidas de 1947. En este caso analizamos, ¿verdad?, la historia y la vida de gente malintencionada, dejémoslo así.
Por cierto, que estamos en el Open de Australia y hay una propuesta cinematográfica también muy deportiva, porque también llega el biopic sobre el padre de las hermanas Williams, con Will Smith en un papel, como le decía Pablo Motos en El Hormiguero, que le puede llevar al Oscar.
Y todo el mundo dice que estás para llevarte el Oscar.
Wow.
Yo, llámame loco, wow. Yo te veo muy bien.
Espero que sí.
Bueno.
Hemos visto imágenes de Richard Williams a lo largo de los años, cuando era el padre loco que estaba ahí presionando a las hijas para que triunfaran. Y la verdad es que eso no tiene absolutamente nada que ver con la realidad de este hombre y no tiene nada que ver con la realidad de esa familia. La verdad es que esta película es maravillosa, es muy cálida y a mí me gusta mucho hacer películas que suceden cosas que la gente piensa que las conoce, pero luego les cambias un poco cómo veían esas cosas, les muestras lo que realmente estaba sucediendo.
Ajá, sí, porque se habla mucho de los métodos duros que a lo mejor utilizó su padre para entrenar a sus dos hijas, pero tú, después de hacer la película, ¿cuál es tu impresión sobre esto?
Pues yo creo que cualquier cosa que quieras conseguir en la vida que sea tan increíble y tan loca como lo que acabaron consiguiendo Venus y Serena, no se puede conseguir sin muchísimo trabajo duro, no se puede conseguir sin un grandísimo esfuerzo y sin hacer más que los demás y más esfuerzo en todo momento, y no se puede hacer sin acercarte ya a ese punto en el que no puedes más. Y como padres, Richard Williams y su mujer, la verdad es que hicieron un trabajo magnífico gestionando ese punto. Porque siempre pusieron a la familia y a Dios y al amor por delante del tenis. Y yo creo que en esta película se va a ver muy bien.
Ajá.
Y puede ser un buen modelo para gente que tiene sueños tan grandes.
Esta es otra película que pasa de las 2 horas de metraje. La de antes, El Callejón de las Almas Perdidas, 2 horas y media. Está más o menos 2 horas y cuarto. Así que hay
que... Ya que vas al cine...
Sí, pues, no, claro.
Echas la tarde, ¿eh?
Lo digo porque hay mucha gente que estar más de 2 horas sin tocar el móvil igual les cuesta.
Pues es terapéutico.
Vayan ustedes al cine.
Por eso te digo. O vayan a ver una ópera de Wagner, que todavía es mejor.
Exactamente.
En el sentido de que son más horas.
En cualquier caso, esta película sobre este padre que... Cuando tuvo las niñas, dijo, ha tenido usted 2 tenistas, porque él tenía claro desde el principio que quería que se dedicasen a ser tenistas y las creó, digamos, en ese aspecto desde el principio. Y la última gran propuesta, digamos, de la semana, también de 2 horitas, esta 2 horitas más justita, 355, que es una historia de espías femeninas. Hay un arma ultra secreta que cae en manos, como siempre, de unos peligrosos mercenarios, y ahí es donde el agente especial de la CIA, Mason Mace Brown, que es quien interpreta a Jessica Chastain, pues une fuerzas con, como el chiste, una alemana, Diane Kruger, una ex aliada del MI6, que es la informática Khadija, que la interpreta Lupita Nyong'o, y la experta, atención, psicóloga colombiana, Graciela, que es Penélope Cruz. Así que una historia de espías que también tiene muy buena pinta.
Por cierto, que ya sabe usted que puede repasar todos los estrenos en Quinótico, que es el podcast de cine y series que tenemos en OndaCero.es disponible, y que siempre que usted quiera puede acceder a él a la carta.
Sí,
no, chico, señor vidente, pensaba que usted hoy no iba a venir.
No, sí estaba escuchándoles pacientemente, porque sabía que me iban a hacer un homenaje por acertar.
Hombre, es verdad que lleva usted una semana en que lo acierta todo.
Sí. Pueden sentarse.
Luego le voy a pasar un WhatsApp para que me diga la quiniela o algo así.
Esto lo tenemos prohibido, ya se lo he dicho muchas veces.
Yo tengo que intentarlo.
Yo no puedo apostar, ni puedo hacer quinielas, ni puedo hacer primitivo. Bueno, primitivo hago a veces.
Mire, pero Cervelló quiere estar en la lista Forbes y yo aspiro a que me toque la lotería sin jugar.
Ya le...
No sé quién lo tiene más difícil de los dos.
Sí, está complicada las dos cosas. Bueno, a mí yo hago lo que me dicen las cartas, lo que me dicen las... los espejos, los semáforos. Yo hablo con todos, con todas las cosas. En fin, que ha llegado el momento de decir. En capítulos anteriores del señor vidente dije...
A ver, tira usted las cartas.
Estoy tirando las cartas, ¿eh? Me salen aquí.
No se le caigan, ¿eh?
No, sale el Papa. El Papa me ha salido dos veces. El Papa es blanco. Gana el Real Madrid. Ganará...
Gracias al Papa.
Sí, porque el Papa es de blanco. ¿Ganará el Barcelona al Atlético de Bilbao?
A ver.
La cosa está muy igualada. Cuidado, que a lo mejor gana el Atlético de Bilbao, ¿eh? La cosa está muy igualada. ¿Y qué pasó? Pues que ganó el Madrid y ganó el Atlético de Bilbao en la prórroga, punto a punto, a puntito de los penaltis. ¿Qué le parece?
Yo me quito el sombrero.
Bien, pues volga solo otra vez, que hace frío. Tengo consulta de Sagitario, vamos a atenderla. Dice, soy Libra, pero para mantenerme en el anonimato diga que soy Sagitario. Así. Sí. Me pregunta si la cita que tiene el sábado le va a ir bien. Bien. Técnicamente quiere saber si será sábado, sabadete, o será abortar misión. Bien, vamos a ver. Déjame decirte, querida lectora oyente, ¿no? Que por Zoom todo ha ido muy bien hasta ahora, ¿eh? Porque es apuesto, con quien está, pero apuesto que desconoces su gran defecto. Y es que tiene una halitosis que tira para atrás el chaval.
¿Qué me dices?
Sí. Lo he visto en la carta del ahorcado, porque... así que mucho cuidado, porque el primer beso igual no te pasa el coronavirus, pero porque no hay aerosoles que sobrevivan a ese ardor. Es una cosa que tira para atrás. La única ventaja es, si sales de la ducha y no tienes tiempo a secarte el pelo, le dices, cariño, dime algo bonito, y te queda el pelo seco en un instante. Es una cosa maravillosa, ¿eh? O sea, por si tienes poco tiempo. Sobre todo, muy importante, que este chico no le habla a las plantas. Siempre dicen, háblele a las plantas. No, porque le echa ahí un fuego que las diseca todas. Al margen de eso, parece un buen tipo.
No, pero eso lo puede arreglar, lo de la halitosis, ¿no? De aquí a mañana.
Bueno, a ver.
Por lo menos disimularlo un poco.
Unos caramelitos de menta.
Sí, no sé qué hay que hacer, pero vamos, algo, seguro que hay algo de solución.
En todo caso, no es problema, porque hace buena pareja contigo. Porque, digo, contigo no, Lamelo, con él,
no,
con la chica,
a mí
con,
no me meta, a mí
con
no
Sagitario,
me meta,
con Libra.
Bastante.
Sí, porque ella suelta bastante por el otro lado. O sea que.
Ya, o sea que quedará la cosa equilibrada.
Sí, porque cuando suelta el estrómboli, la chica arde Troya. O sea que una pareja fantástica, yo les deseo muchísima suerte y que les vaya todo muy bien.
Se compren un Ambipur en casa o algo así, ¿no?
Bueno, sí, lo que sea, sí, sí, les irá muy bien todo.
Por cierto, que hoy es 21 de enero, ya me avanzo yo, el número de la suerte es el 3.
Ah, sí, es verdad.
¿Qué otras cosas debemos saber para tal día como hoy?
A ver, el 21 de enero, los nacidos un día como hoy son atractivos. Ajá. Mira qué bien, ¿eh?
Qué bonito.
Pintorescos. Es bonito ser pintoresco.
Sí, sí. Como y si son no fuera una catedral o...
Sí.
O una plaza.
Me ha salido el niño pintoresco. Bueno, pues está muy bien. Y son receptivos. Los puntos débiles es que son indecisos, son hedonistas... Claro, si eres pintor...
Bueno, hedonista, pues también puede ser algo bueno.
Puede sacarle partido y son...
Si no se lo puede permitir,
sí.
No me parece que esté tan mal.
Hedonista, bueno, ¿eh? ¿De qué club es?
Y de las son... 5,
sí,
eso no tenga usted duda.
Sí, eso está bien. Y son hirientes, ¿eh?
Hirientes, ya. Eso no nos gusta tanto.
Exactamente. Voy a terminar con una meditación porque es muy larga la que me han puesto hoy, así que
pues respire,
voy a coger aire. Ay, dice así. La capacidad de centrarse en el lugar donde uno se encuentra en un momento dado y al mismo tiempo estar dispuesto a trasladarse en caso necesario se adquiere con la práctica.
Síguenos en Instagram, @elclubondacero.
El club de las 5, de las 5 y 45, de las 4 y 45 en Canarias. Cervillo, yo no he entendido nada de esta meditación.
No, yo tampoco.
Así que ponos un poquito de lo que se pudo ver en la televisión anoche.
Pues fíjate, empezamos por el condensador de Fluzo en la 2 con Raquel Martos. Y en concreto vamos a escuchar cómo de la mano de Néstor Marqués viajamos al 44 a.C. para averiguar ¿por qué le clavaron las 33 puñaladas a Julio César?
El Senado terminó por hacer que César tomara el cargo de dictator.
¿Dictator, Néstor, tenía las mismas connotaciones de lo que entendemos hoy por un dictador?
No, en absoluto. Era un cargo totalmente legal que entregaba el poder por un periodo corto de tiempo a un solo hombre para restablecer el orden normal. Lo que pasó es que, a pesar de que todo parecía que iba bien, César perdonó a los que se habían aliado con Pompeyo, es que hicieron un pequeño cambio y le nombraron en el año 44 a.C. dictator perpetus. César tenía el poder absoluto para siempre y esto, por supuesto, despertó en mucha gente esos fantasmas del pasado, de la vieja monarquía que tanto les había costado derrocar a los romanos. De hecho, César intentó, por activa y por pasiva, dejar muy claro a todo el mundo que él no ansiaba ser rey. Precisamente en la fiesta de las Lupercalia, Marco Antonio, que era su mano derecha política, le ofreció a César una corona regia en un acto totalmente orquestado y César la despreció de una forma totalmente dramática. Pero eso no convenció a todo el mundo y se empezó a forjar esa conjura. Y ahora, si te parece, vamos a hacer un pequeño viaje de unos 2.000 años al pasado.
¡Qué bien!
Y te voy a llevar conmigo a la curia del Teatro de Pompeyo. Fíjate qué maravilla. Estamos en el lugar en el que solía en aquella época reunirse el Senado. De todos estos senadores, unos 60 traicionaron a César. Fíjate, por ejemplo, aquí tenemos a Cayo Casio Longino, el instigador de la trama. Fíjate, por ahí está Publio Servilio Casca, el primero que apuñaló a César. Y por supuesto, aquí tenemos al tristemente famoso Marco Junio Bruto.
Bueno, pues y ahí sigue, ¿eh? Lo que pasa es que interesantísimo, además con una realidad aumentada de estas, era, bueno, tenían ahí todos los senadores que digo, cuidado, a ver si tenéis aquí, hay mucho puñal, a ver si lo vais a pasar mal con tanto senador con ganas de jaleo. Bueno, ya hemos escuchado que Will Smith estuvo anoche en El Hormiguero, no solo hablaba de la película, sino también del libro que ha escrito con digamos, testimonios sobre la relación con su padre, que fue conflictiva, y nos explica cómo la determinación es fundamental para conseguir tus objetivos en la vida.
¿Qué importancia tiene la determinación, Will? O sea, ¿la determinación en la vida es más importante, por ejemplo, que el talento?
La verdad es que te hace falta un poco de todo. Ello, pero por supuesto que lo primero que es fundamental es tener esa determinación. Tienes que tener muy claro lo que quieres hacer, porque si lo que quieres conseguir es algo muy grande, va a parecer imposible. Y parece completamente imposible, parece una locura, todo el mundo te va a decir que es imposible y por lo tanto es fundamental que tengas esa decisión tomada, clarísima, y a partir de ahí yo creo que lo que es más fundamental son la gente con la que te rodeas, porque los sueños son algo muy delicado y muy frágil, y a lo mejor yo recuerdo que en tu caso, porque yo estuve ahí, en los comienzos del programa, y seguro que habría muchísima gente que te diría que era imposible, que eso no podía triunfar, que eso no podía salir bien, que nunca iba a ser el programa de más audiencia de la televisión. Pero es fundamental estar rodeada de productores, de amigos, de familia que te apoyen, porque hay noches en las que te parece que efectivamente es imposible. Y yo creo que una vez que tienes esa decisión tomada, los que te rodean son cruciales para ayudarte a mantener esa determinación y mantener vivo ese sueño.
Por cierto, mucha atención, la semana que viene siempre hay espectáculo con los invitados del Hormiguero, pero es que el próximo jueves ahí sí que va a ser un acontecimiento planetario, porque va a haber un doblete, un one-on-one nunca visto en televisión.
¿Juntos?
Sí. el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y atención, el alcalde de Vigo, Abel Caballero.
Que por cierto está en Salvados este fin de semana, Abel Caballero.
Yo esto no me lo pierdo porque va a ser un espectáculo que, bueno, con luces y con puros y vete a saber.
Y con anchoas.
Y con sobaos.
Y sobaos. Y con percebes, con lo que haga falta. Claro que sí. Gracias, Cervelló, por ponernos al día de lo que pasa en la tele.
El Club de las 5. Carlas Lamelo.
Hoy es 21 de enero, día en que estaremos muy pendientes del precio medio de la electricidad en el mercado mayorista, que hoy bajará, hoy viernes, un 6% y se queda por debajo de los 180 euros el megavatio hora, así que aprovecha a poner la lavadora. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y su homólogo ruso, Sergei Lavrov, se reúnen en Ginebra para tratar de reducir la tensión sobre Ucrania por la vía diplomática, y además el presidente americano Joe Biden se reúne virtualmente con el primer ministro de Japón, Fumio Kishida, para hablar sobre la lucha contra la pandemia, la crisis climática, la cooperación tecnológica y las relaciones dentro del grupo Quad, que integra sus dos países con Australia y con la India, y suponemos que también hablarán de la situación en Ucrania. Y 10 días después de retomarse las clases tras las vacaciones de Navidad, el Ministerio de Educación va a dar a conocer los últimos datos de contagios y cuarentenas en los centros educativos en nuestro país. Unos centros educativos que afrontan una situación compleja por las bajas del profesorado y por las ausencias de los alumnos. Y seguimos repasando en el Club de las 5 lo que hoy va a ser noticia en el último día de la feria profesional antes de la apertura al público. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, visitará Fitur. Va a estar acompañado de la ministra del ramo, Reyes Maroto. La ministra de Sanidad y la directora general de la Organización Nacional de Transplantes presentan en unas horas el balance anual de actividad de donación y trasplantes de 2021, un año en el que se ha registrado una recuperación progresiva, pero lejos de alcanzar los niveles de antes de la pandemia, los niveles de 2019. Y representantes de países de la Unión Europea y del espacio Schengen y de las instituciones comunitarias se reúnen en Vilna en una conferencia sobre la gestión del control de fronteras, una reunión convocada por las autoridades de Lituania, de Austria, de Polonia y de Grecia. Y el Consejo Constitucional francés anuncia hoy su decisión sobre la legalidad de los pasaportes de vacunas, tras un recurso de los diputados socialistas y del partido izquierdista Francia Insumisa. Y hoy tendremos sentencia del Tribunal Correccional de París en el caso de los sondeos encargados de forma presuntamente irregular por el Elíseo durante la presidencia de Nicolás Sarkozy. Y el rey Felipe VI preside hoy la inauguración oficial de la nueva Ciudad de la Justicia de Albacete, un acto en el que estará también el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, también el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, la ministra de Justicia, Pilar Llop, y el fiscal general del Estado, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, además del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Vicente Rouco. En deporte repasamos la actualidad del Open de Australia. Nuria Parrizas se va de esta competición, ha perdido 2-0. Paula Badosa ha ganado 2-1 y en juego ahora mismo tenemos a Yace en el primer set. Y mientras tanto, mucha más actividad deportiva y actualidad deportiva con Edu Pidal. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Carlas. Estaremos pendientes de Australia y mientras te resumo las eliminatorias de la Copa del Rey que se jugaron esta pasada noche. En realidad, el partido en Bilbao, en San Mamés, entre el Athletic Club y el Barça ha terminado hace solo unas horas. 3-2 para los vascos, después de una prórroga y de haberse adelantado 3 veces en el marcador. Así de eufórico estaba su entrenador Marcelino García Toral.
Me comentaban que una noche en San Mamés de Copa contra un gran rival era una noche especial. Pude comprobarlo desde el inicio, pero esa noche especial se convirtió en mágica. Va a ser difícil olvidar esta noche. Creo que no lo haré mientras viva.
El que no puede estar contento es Xavi, que ve cómo el Barça se queda fuera de esta eliminatoria de la Copa del Rey, que no va a estar en el sorteo de esta mañana para los cuartos de final en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, y que se queda sin el título más asequible que tenía al alcance de la mano esta temporada, aunque para Xavi no es un fracaso.
Bueno, a mí la palabra fracaso no me gusta, porque se ha intentado, ¿no? Y si es un fracaso, pues que sirva para aprender. Si hay fracaso, es que hay aprendizaje. Entonces, pues vamos a por ello. Vamos a aprender de los errores, vamos a intentarlo de nuevo, vamos a recuperar la gente anímicamente, y nos quedan todavía 2 guerras, que son la Europa League y la Liga, y luchar.
Pues la próxima cita del Barça es el domingo en Vitoria frente al Deportivo Alavés. También clasificado el Real Madrid, también a la heroica, casi al final en la prórroga, con con tres actuaciones destacadas de tres futbolistas que tienen pocos minutos: Isco y Hazard en los goles y un gran partido de Ceballos en la segunda parte y en la prórroga. 1-2 ganó el Real Madrid. El Real Madrid y el Athletic estarán en el sorteo de esta mañana junto al Betis, Valencia, Cádiz, Rayo Vallecano y Mallorca. De ahí saldrán las eliminatorias de la Copa del Rey. Y se jugó un partido en Primera División: Getafe 4, Granada 2.
De lunes a viernes, a las 5 de la mañana, levántate o vete a dormir con el Club de las 5. Carlas Lamelo.
Y hoy se estrena en Amazon Prime Video la serie As We Sit, una comedia juvenil con 20 añeros y compañeros de piso que tienen trastorno del espectro autista.
Daddy, I know that you can do it. Let's check in on how our weekly goals are going.
Pero estamos de vida ante una comedia.
Sí, es una... A ver, no, que no se esperen una comedia de jiji jaja.
Digamos no, no se van que tiene, a partir la de
exactamente.
Risa.
Digamos que tiene un trasfondo así agradable, que es una serie que intenta sacarle el lado positivo, pero es una serie que retrata pues las dificultades que tienen, ¿no? Estos tres personajes que son Jack, Harrison y Violet. Son unos veinteañeros que deciden ser compañeros de piso, que tienen este espectro autista y que se esfuerzan evidentemente pues por conseguir mantener sus trabajos. Uno de ellos, por ejemplo, nunca sale de casa, ¿no? ¿Cómo conviven con esos miedos, con esas incertidumbres, el hacer amigos, el enamorarse, ¿no? Y el de buscarse un sitio en ese mundo que les es algo complejo, que tendrán la ayuda evidentemente de sus familiares, ayudantes, pero claro, ¿cómo es ese momento en que salen de sus casas y deciden vivir juntos este proyecto? Yo creo que es muy recomendable esta serie, es muy para ver en familia y que seguro que va a llegar porque tiene un bonito mensaje.
Y acabamos el Club de las 5. Antes de cerrar puertas en este club, encendemos las luces ya 5 minutos antes. Sí. Pero también la máquina del café.
Sí, esto es como cuando en la discoteca encendían las luces al final, que te llevabas a veces un susto que dices, ostras. Bueno, sí, estas cosas pasan. No, aquí porque ya no nos conocemos.
¿Pero por qué lo dices? Por...
No, porque a veces te has hecho ilusiones porque está todo oscurito y mira.
Hombre, ¿sabes? Hay pocas cosas más feas en el mundo no, que bueno, una discoteca iluminada.
No, no, cuando
que se suele encienden parecerse bastante a un aparcamiento.
Cuando se encienden las luces, sí hay cosas más feas. Bueno, es igual. El tema es que a veces.
Cervello, eso dependerá de tu experiencia.
No, bueno, ya te contaré que ha habido noches muy complicadas cuando era joven. Bueno, vamos con el cafetito. Yo lo quiero fuerte, oye.
Venga, pues vamos a echarnos un café, tomarnos el último cafelillo o el primero. En realidad es el primero para nosotros.
Sí,
o el segundo.
Bueno, es primero
último. Que es el segundo.
Sí, sí, primero último de...
Ah, sí, tú ya lo dejas.
Sí, bueno, porque yo estoy toda la noche aquí, dale que te pego y para mí ya
me
es
queda
el último.
Yo llevo todavía.
Yo llevo muchos ya de cafés, este para mí ya es el último. Bueno, te cuento, en... Un sistema de alertas, ese típico que vemos en las autopistas y tal, de tráfico, comete, digamos, un error y avisa, atención, de que el Joker anda suelto por la ciudad. Sí, esto ha pasado en el estado de Missouri.
Gotham.
No, si hubiese estado en Gotham, pues bueno, hubiese sido...
Tendría sentido, ¿no?
Sí, tengo el chiste malo del día, ¿eh? Eso hubiese sido la Gotham que colma el vaso. No, esto ha sucedido en Missouri y ha causado, pues claro, tú imagínate la gente, pero ¿qué está pasando, no? Pues tal, incluso se publicó en Notification Center, ¿eh? O sea, el tema general de ahí de Missouri dice, alerta, emergencia, Gotham City, pues se ha visto un coche de color así púrpura, modelo de 1977, ese modelo que vimos en la película del Joker de Jack Nicholson, ese coche fantástico, un clásico, digamos, un coche así muy, muy antiguo, que es el que tenía con todos sus bandidos. Pues bueno, el tema era que era el típico mensaje que tenían como modo de prueba, ¿no? Aquí va el titular, ¿no? Como pasas en las plantillas esas, aquí va la fotografía. Y pones ese texto, aquí va la fotografía. Y luego lo editas. Pero claro, aquí no editaron, les salió ese mensaje, digamos, de prueba, ese mensaje de broma interna, es decir, ah, bueno, pues la gente empezó a decir qué está pasando, a ver si habrá un Joker de verdad. Y no, porque al final, bueno, han pedido disculpas y bueno, puede ser una promoción.
De todo lo que se les podía colar, tampoco sí, es tan grave.
Puede ser promoción, porque dentro de poco hay nueva película de Batman con Robert Pattinson. Atención, que dicen que es de 3 horas la peli, ¿eh? O sea, que ahí
sí que...
Porque
te he dicho antes, ya que vas al cine, aprovecha y echa la tarde. Sí. Eso sí, vaya usted al lavabo antes de entrar a la sala.
Bueno, porque como está el aire acondicionado a veces, te puedes quedar congelado ahí 3 horas.
Bueno, con el frío que hace ya no va a notar usted la diferencia este fin de semana. Cuídate, Cervelló, que vaya muy bien.
Buen fin de...
Llega Carlos Alsina, llega Más de Uno aquí a Onda Cero.